Bien, ya tenemos las 8 de la mañana, 16 minutos. Continuamos en las cosas que pasan de Javeriana Estéreo 91.9 FM, Angie. Pues resulta que hasta ahora queremos saludar a Alexander Chaparro. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia e investigador de la Biblioteca Nacional, porque hoy se va a llevar a cabo un evento muy importante como apertura a otro de los eventos también que desde la Biblioteca Nacional se viene impulsando, esto en el marco del año Antonio Nariño. Antes de entrar en detalle, Alexander, quisiera que le contáramos a nuestros oyentes de qué se trata este año Antonio Nariño. Muy buenos días.
No, muy buenos días para ustedes y para toda la audiencia. El año Antonio Nariño se decreta porque este año se cumplen 250 años del natalicio de Nariño en Santa Fe de Bogotá. Entonces, como parte de esas actividades, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia se han dado a la tarea de celebrarlo y de hacer una conmemoración reflexiva sobre sus legados. Y estamos ofreciendo entonces, inicialmente, hoy es la apertura de toda una serie de programaciones académicas que se van a llevar a lo largo de lo que queda del semestre, y el día de hoy a las 6 de la tarde en la Auditorio Aurelio Arturo es la primera. Nos van a acompañar Margarita Garrido, profesora de la Universidad de los Andes, y Enrique Santos Molano, que ha investigado muchísimo sobre la historia de Nariño.
Alexander, con los buenos días, me gustaría que le contara a los oyentes sobre qué temas se van a hablar en toda la programación que ustedes tienen en esta nueva sala de exposiciones.
Digamos, por un lado está la sala de exposiciones y está como la intervención artística que hicieron los del colectivo de Bogotá Street Art, donde se destacan tres facetas de Nariño como librero, como impresor y como periodista. En la sala de exposiciones de la biblioteca va a estar recreado el santuario, que era el lugar donde Nariño se reunía con sus contertulios a finales del siglo XVIII, y donde posiblemente, digamos, se hablaron diferentes temas, economía, política. Y por otro lado está la programación académica, digamos que serían como tres productos relativamente diferenciados, donde vamos a dar una mirada de Nariño un poquito más global. El Nariño que aparece, digamos, en el santuario y el que aparece en la intervención del colectivo Bogotá Street Art es el Nariño de finales del siglo XVIII, el Nariño que imprime los derechos del hombre, el Nariño que tiene una de las librerías, bibliotecas más grandes de la Santa Fe de finales del siglo XVIII. Y en cambio, en esta programación académica vamos a hacer una mirada más transversal con una vida. Por un lado, digamos, vamos a comenzar a explorar más la vida familiar de Antonio Nariño, vamos a explorar la faceta de Nariño como presidente, como para que nos dé una mirada completamente abarcadora de la vida del santafereño.
Alexander, en esta sala de exposiciones se va a recrear el santuario. ¿Qué es el santuario? Y por supuesto en relación con Antonio Nariño.
El santuario es la sala de estudio que Nariño inicialmente transforma en su lugar de reunión, de su tertulia. Su tertulia se llama el Arcano Sublime de la Filantropía. Y a ella asistían, por un lado, criollos americanos, bogotanos, teños, por otro lado, hasta donde tenemos noticia, un francés que se llama Luis de Rie, portugués, Manuel Froes. Entonces, estos criollos ilustrados se reúnen en la tertulia de Nariño, en el Arcano Sublime de la Filantropía, en este salón. Es realmente especial porque tiene una serie de inscripciones y una serie de imágenes, entre ellas un obelisco, y está completamente decorado, por un lado, haciendo como un balance entre las doctrinas de la antigüedad y las doctrinas de la modernidad. Nariño era un amplio conocedor de la cultura clásica y un amplio conocedor de la literatura que ya para ese momento se estaba volviendo clásica del siglo XVIII. Entonces realmente podemos encontrar como toda esa síntesis que hace Nariño en ese lugar. Es un lugar tremendamente especial y no tenemos noticia de un lugar así en ningún lugar en América Española para ese momento.
Alexander, usted ya nos empezó a contar un poco sobre cuál es ese Antonio Nariño que ha descubierto, pero me gustaría que le contara también a los oyentes qué más ha descubierto frente a este personaje en todo su proceso de investigación que ha estado adelantando para la Biblioteca Nacional.
Pero Antonio Nariño realmente es una figura fascinante, una figura que nos permite hacer una lectura particularmente especial de ese periodo de transición de la colonia a la república, porque va a estar presente como político ya a finales del virreinato, pero también como político ya a principios de la república, y luego va a participar en la configuración de la Gran Colombia. Entonces digamos que Nariño nos permite hacer como ese seguimiento y esos cambios en la cultura política de la América Española y pues en particular del nuevo Reino de Granada. Por eso realmente resulta un personaje tremendamente interesante. El Nariño que nosotros estamos trabajando en la biblioteca es el Nariño de finales del siglo XVIII, que es el menos conocido, porque siempre se ha hecho énfasis en la faceta militar de Antonio Nariño, en la faceta presidencial de Antonio Nariño, pero conocemos poco, por un lado, de su formación, y por otro lado, de cómo fue que llegó a imprimir los derechos del hombre y del ciudadano en diciembre de 1793. Entonces, ese gesto ha sido interpretado en muchas oportunidades como un gesto por llamar a la independencia del nuevo Reino de Granada de la corona española. Lo que nosotros hemos encontrado es que no hay una llamada a la independencia en ese momento tan temprano. Nariño clamaba realmente por reformas serias en ramos como el fiscal, como el administrativo, un llamado a la reamericanización de la monarquía en América, pero no llamaba por una independencia. Realmente lo que Nariño estaba haciendo en ese momento era pedir un espacio para los criollos y pedir mayores libertades, libertades que en buena medida son hoy las nuestras, como la libertad de prensa, la libertad de opinión, digamos que ese es el Nariño de ese momento. Pero ese Nariño de ese momento, a finales del siglo XVIII, siempre ha sido leído a partir del Nariño presidente y del Nariño militar. Entonces lo que hemos hecho es como una desvirtuación del personaje. Lo que hemos tratado de hacer en la biblioteca es realmente complejizarlo, dar esa mirada de Nariño para que nos devuelva como un poquito más de textura de nuestra propia historia.
Perfecto, Alexander. Actualmente podemos decir que Antonio Nariño está presente en la Biblioteca Nacional a partir de la apertura de esta sala, pero documentos, material bibliográfico, ¿qué tenemos de Antonio Nariño y qué podemos encontrar en la Biblioteca Nacional?
Pues digamos, una de las cosas más interesantes es que la Biblioteca Nacional tiene unos grandes repositorios con documentación de Antonio Nariño desde finales del siglo XVIII y también, digamos, del periodo de la Primera República y de finales de la Reconquista y principios de la Gran Colombia. Entonces, toda esa documentación reposa, valga la redundancia, en los repositorios de la Biblioteca Nacional. Una de las apuestas más importantes que ha hecho la biblioteca es que se ha dado a la tarea de digitalizar todos los documentos relacionados con Antonio Nariño y con su familia. Y ahora, digamos, si ustedes entran a la nueva página de internet de la biblioteca, van a poder encontrar, por un lado, toda la documentación referida a Antonio Nariño completamente digitalizada y debidamente catalogada, y por otro lado, un módulo virtual que amplía los contenidos que están expuestos en la exposición, por un lado de los artistas de Bogotá Street Art, y por otro lado, como la puesta en escena museográfica que intentamos hacer para que la gente vaya y visite y conozca un poco más al Nariño de finales del siglo XVIII. Entonces realmente es una cosa que se complementa muy bien. Por un lado tenemos las exposiciones y por otro lado tenemos un módulo virtual donde la gente va a poder leer los documentos de manera guiada y de manera crítica y va a poder entender un poquito mejor de qué se trata todo esto.
Me gustaría también que nos contara un poco sobre estos murales que tengo entendido fueron en base a toda su investigación que se exhiben en la Biblioteca Nacional, que estuvieron a cargo de artistas urbanos y que por supuesto plasmaron diferentes facetas, además de, se podría decir que una reinterpretación de los derechos humanos. Pero me gustaría que en sus palabras nos contara realmente qué se encuentra en estos murales.
Digamos, podríamos decir que se divide como en cuatro compartimentos diferentes. Por un lado están los tres murales y por otro está una reinterpretación, como usted bien decía, de los derechos del hombre y del ciudadano a partir de una lectura comparada con los derechos humanos que los nuestros. Interesaba, por un lado, destacar los 17 derechos que imprime Nariño de la Declaración Francesa, pero hacer una reinterpretación contemporánea a partir de los derechos humanos nuestros para que eso le pueda decir algo a la gente. Finalmente, el propósito de todo esto que se está haciendo en la biblioteca, de la investigación y de las intervenciones artísticas y de la puesta en escena museográfica, es realmente que la gente se apropie de ese pasado de manera crítica. Esa es una de las estrategias. Entonces, poner en comunicación los derechos del hombre y del ciudadano con los derechos humanos actuales. Y por otro lado están los tres murales, más de 6 metros, que están en el Hall Central de la Biblioteca Nacional, donde se destacan tres facetas de Antonio Nariño. Una como impresor, otra como librero y otra como periodista o publicista. Digamos, debemos recortar, por un lado, está el mural de Lecibo, donde se destaca Nariño imprimiendo los derechos del hombre y del ciudadano en diciembre de 1793. Esto es tremendamente importante para la historia colombiana, en la medida en que Nariño fue el primero que imprimió los derechos del hombre y del ciudadano en América Española. No es una cosa netamente local, es una cosa que ocurre desde Texas hasta Argentina y Chile. Pero realmente es un gesto tremendamente importante. El otro mural destaca más la faceta de Nariño como periodista, es el hecho por toxicómano, y el otro, el de R, destaca el Nariño librero. Nariño tiene una de las librerías, bibliotecas más importantes de finales del siglo XVIII en Santa Fe. Entonces, digamos, no es la más grande, porque pues para eso está la Biblioteca Real o la Biblioteca de Mitis, pero sí es una biblioteca muy, muy importante porque rota entre todo el círculo ilustrado que rodea a Nariño. Entonces, digamos, es biblioteca porque es personal, pero también es librería porque Nariño vende sus libros, vende y presta sus libros. Entonces, esas fueron las tres facetas que quisimos rescatar de Antonio Nariño con esos murales.
Pues bien, Alexander, hoy sobre las 6:00 p.m, primera conferencia, el legado de un hombre de carne y hueso lo convierte en leyenda. Va a estar moderado, por supuesto, por usted. ¿Qué vamos a encontrar allí en esta conferencia desde las 6:00 p.m?
Pues digamos, Margarita Garrido y Enrique Santos Molano han sido lectores muy juiciosos de Nariño y han escrito artículos de investigación y libros, incluso en el caso de este último ha escrito un par de novelas históricas sobre Antonio Nariño, y ellos nos van a contar un poco sobre la importancia de Nariño, sobre la importancia de Nariño para la historia colombiana, y vamos a hacer como una especie de presentación general y de una mirada transversal a Antonio Nariño. ¿Por qué es importante Antonio Nariño? ¿Qué tiene para decirnos Antonio Nariño? Porque recordemos que realmente la intención de la biblioteca es poner a Antonio Nariño en diálogo con la contemporaneidad, con nosotros mismos. ¿Qué nos puede decir Antonio Nariño en la actualidad? Entonces, realmente esta charla de hoy va a recoger esos legados, va a destacar la importancia de Antonio Nariño para nosotros.
Pues bien, es Alexander Chaparro, historiador de la Universidad Nacional e investigador de la Biblioteca Nacional de Colombia, a quien agradecemos, por supuesto, habernos acompañado durante estos minutos y, ante todo, por abrir estos espacios que, sin duda alguna, aportan para la memoria, para la historia de nuestro país, hoy, desde las 6:00 p.m, en la Biblioteca Nacional. La conferencia, El legado de un hombre de carne y hueso, lo convierte